Colombia está al aire.
10:51, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue y les anunciábamos antes de la pausa precisamente que íbamos a hablar de transición energética, porque por estos días muy movidos ha habido reacciones en donde el gobierno de Gustavo Petro pues ha reversado anuncios que había hecho anteriormente, un poco también por la reacción de los mercados, ¿no, Sebastián? Los mercados habían reaccionado de manera negativa, vimos el dólar casi llegando a los 5,000 pesos, sobre todo por los mensajes que se habían enviado en torno, en gran medida, al sector de hidrocarburos.
Sí, así es. Digamos que un poco, tanto de la mano del ministro de Hacienda, yo creo que han virado al gradualismo, Camila, como contamos acá, que se le pidió internamente al gabinete prudencia, bajar el ruido, también el tema de echar para atrás algunas decisiones. Pero, Camila, quizá eso que estamos hablando de más sosiego y más calma, pues cambia un poco esta mañana, porque pues le tengo que contar que ayer había sido designado pues la nueva junta directiva de Ecopetrol a Carlos Gustavo Cano Sanz como el nuevo presidente de la junta directiva. ¿Quién es este señor? Es un señor muy importante que ha sido ministro de Agricultura, fue codirector del Banco de la República durante 12 años y él fungía hace unos años, Camila, en la junta del banco, en Ecopetrol, como representante de los accionistas minoritarios. Podemos decirlo que gran parte de los accionistas minoritarios pues hacen parte de los fondos de pensiones. Ayer, por decisión dividida, la Junta Ecopetrol lo nombra a él como presidente de la Junta Directiva. El presidente de la compañía, Felipe Bayón, que lleva varios años, también fue ratificado. Pues, ¿qué pasó, Camila? Hace minutos, en Junta Extraordinaria de Ecopetrol, acaba de ser destituido el señor Cano en su puesto. Digamos que no duró más de 24 horas. Esto ya lo confirman medios económicos como Primera Página, como Varola Analytics. Lo que está circulando, Camila, es una suerte de carta,
sí,
que el señor Cano...
De hecho, me llegó, Sebastián, me llegó a través de WhatsApp, me la envían colegas del sector económico, en donde Carlos Gustavo estaría enviando una comunicación, en donde dice: estimados amigas, amigos y colegas, de nuevo mil gracias por sus generosas manifestaciones de simpatía y felicitación con motivo de mi designación ayer en la mañana por unanimidad de parte de mis compañeros de la Junta Directiva de Ecopetrol como presidente de la misma. Sobre el particular, lamento informarles que al hacerse pública esta decisión de la Junta, el presidente Petro levantó su voz de protesta y desaprobación y a través de varios de sus inmediatos colaboradores le ordenó a los miembros de junta afectos a él y también a quienes no lo son, adelantar en la sesión de esta mañana mi destitución como presidente de la junta tras 24 horas de mi designación como tal. Sometida a la junta tal acción en votación dividida, se llegó a la determinación inducida por el primer mandatario de removerme de dicha posición sin mediar motivo alguno diferente al de mi comprobada independencia frente al gobierno. Un abrazo cargado de gratitud para todos. Con afecto, Carlos Gustavo. Este es el mismo mensaje que recibió usted también, Sebastián.
Sí, es el mismo que tengo, que yo lo leo que no es una carta formal al público, sino un poco más a sus allegados. Primera Página, que es un medio dedicado a economía, es el que primero lo refleja. Y un poco, Camila, lo que hablamos ahorita, digamos, uno lo que lee es que esta persona que es representante de los accionistas minoritarios, el mayoritario es el Estado, por tanto, uno entendería que tiene un poquito menos de poder el gobierno sobre la junta directiva, pues el presidente Gustavo Petro quisiera tener más control, apalanca su destitución para de pronto tener a alguien que pueda controlar más. Entonces pues veremos, Camila, qué pronunciamiento tiene el gobierno, pero sí, no duró ni 24 horas en el cargo el señor Cano Sanz.
Pero qué pronunciamiento tiene el gobierno y qué pronunciamiento tiene la junta. Yo no sé, no tengo memoria, tal vez Oscar usted me pueda ayudar, si esto había pasado antiguamente en Ecopetrol y con la junta, una injerencia directa de molestia desde la Casa de Nariño, desde el presidente, porque no les gusta el presidente de la junta que se escoge. Le digo, desconozco, de pronto sí ha sucedido y no es la primera vez. ¿Usted tiene memoria de que esto, algo así haya sucedido antes?
Camila, no tengo memoria, por lo menos de historia reciente, sobre un episodio tan grave y tan delicado como el que está pasando en estos momentos, Camila. Porque es que está de por medio el nombre de la empresa más importante de Colombia. Aquí tenemos que olvidarnos inclusive del presidente de la República, porque se va y queda Ecopetrol como ha quedado por tantos años. Y el doctor Cano se va y que llegarán otros. Pero lo que está ocurriendo, lo que estamos conociendo en estos momentos, Camila, es muy grave, precisamente por lo que veníamos hablando todos estos días. Es que un mensaje así, de esta forma, de esta contundencia, de esta arbitrariedad, Camila, tiene un efecto enorme en la reputación, en todo el valor de Ecopetrol. ¿Qué es lo que más se ha resentido precisamente en estos días, en estas semanas? Entonces no entiende uno, Camila, cómo el presidente de la República adopta esta decisión con el doctor Cano, que además todo el país lo conoce, fue ministro de Agricultura. ¿El pecado del señor Cano cuál fue? ¿Haber sido ministro de Uribe de pronto? Pero antes de ser ministro de Uribe, tenía una trayectoria también en el sector. Es decir, se trata de un personaje de la vida pública nacional que también merece ser respetado. Entonces, Camila, sinceramente, yo estoy en este momento aterrado con lo que está pasando. Porque, repito, el nombre de Ecopetrol se está viendo afectado reputacionalmente de una forma que no tiene ningún antecedente. No existe antecedente, Camila.
Por eso pregunto si había sucedido, no lo sé, si había sucedido antes o no. El doctor Cano, que es el que envía esta comunicación que acabamos de leer, como usted dice, fue ministro de Agricultura en el gobierno Uribe del 2002 al 2005, entiendo, y también fue codirector del Banco de la República. Al ser destituido ya y durar solo 24 horas como presidente de la Junta de Ecopetrol, Sebastián, dentro del funcionamiento de la Junta como tal, él ya no queda como miembro, o sea, se sale. ¿El presidente de la Junta simplemente se nombra para ser presidente o sigue siendo miembro de la Junta?
No, esa metodología la desconozco, pero yo creo que él sigue siendo parte de la Junta Directiva, porque la Junta Directiva tuvo 4 miembros que salieron, 4 que entraron, y ayer se decidió que él era el presidente, pero yo creo que sigue siendo miembro de la Junta y se nombrará uno nuevo. Un poco de lo que hablaba Oscar, pues esto le da un poco de, no sé si garantía, pero de lectura a los inversionistas y al país, de que, bueno, el Estado es el accionista mayoritario de la compañía, pero el miembro del sector privado es presidente. Se puede pensar que hay un balance ahí, pero bueno, entonces supongo que ahora será alguien más del afecto, pues, del Estado.
Pues déjeme, porque tenemos un invitado en la línea con quien vamos a hablar de transición energética, que es el ex viceministro de Minas, Miguel Lotero Robledo, quien estuvo en el gobierno del presidente Iván Duque y a quien teníamos programado para hablar precisamente de la transición energética, pero tal vez el viceministro nos pueda ayudar a entender un poco este tema de la Junta de Ecopetrol. Doctor Lotero, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Camila, Sebastián, muchas gracias. Yo encantado siempre de hablar de estos temas que son de mi total interés y también del interés de muchos colombianos, que son los temas energéticos.
Bueno, pero entonces ayúdenos a entender. Sé que vamos a hablar del tema de transición energética, pero como usted estuvo en el Ministerio de Minas y Energía, nos puede ayudar a entender esto de la Junta de Ecopetrol. ¿Es la primera vez que pasa, doctor Lotero? Es que esta noticia se acaba de producir, pero es la primera vez que pasa que hay una molestia por parte de la Casa de Nariño del presidente que nombra la Junta de Ecopetrol, y por eso se tiene que reversar la decisión 24 horas después del nombramiento.
Pues es que precisamente, Camila, pues digamos ahí lo que hay que mencionar es que, digamos, desde que Colombia hace parte de la OECD, pues digamos, no había miembros directamente en la gestión de los temas de Hacienda y en los temas minero-energéticos involucrados en la Junta de Ecopetrol. Precisamente, pues digamos, para garantizar la independencia de una empresa que es pública en el sentido de que está listada en bolsa, pero también de una empresa que es pública en el sentido de su propiedad, al garantizar, digamos, un gobierno corporativo, digamos, tranquilo y transparente, digamos, que evite esa posibilidad, digamos, de gestionar con el vaivén de los gobiernos la estrategia corporativa de la empresa. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, pues digamos, sí es algo pues inédito.
Esa era mi pregunta. ¿No se había presentado antes? ¿Y cuál sería el mensaje que se le envía entonces a los mercados con esta carta que envía el doctor Gustavo Cano, en donde dice que porque por una rabieta del presidente Gustavo Petro se reversa una decisión de la Junta de Ecopetrol nombrándolo como presidente?
Cuando uno mira los temas energéticos y en general de estabilidad macroeconómica del país, pues estas señales en el sector minero energético habían un poco apaciguado las aguas, sobre todo de los inversionistas y quienes tenían un interés especial, digamos, en los indicadores del país y que por supuesto son muy sensibles a este tipo de situaciones. Los anuncios del día de ayer finalizando pues esta semana pues habían sido muy, muy positivos y muy tranquilizadores en ese sentido, pero nuevamente, pues digamos, con esta noticia que ustedes están poniendo hoy aquí sobre la mesa, pues habrá que ver qué sucede, porque pues definitivamente, pues sí, digamos, es inconveniente que el gobierno corporativo de una empresa de estas pues esté siendo manejado desde el punto de vista de la política.
Pues el doctor Cano nos informan, y usted también debe saberlo mejor, doctor Lotero, sigue dentro de la Junta, es decir, quien es nombrado en la, como presidente de la Junta de Ecopetrol hace parte de la Junta, simplemente que en este momento ya no es el presidente, pero sigue estando dentro de Ecopetrol, ¿o no, doctor Lotero?
Desconozco el contenido formal de la decisión que habrá tomado la Junta, pero definitivamente pues las decisiones de remover o nombrar un miembro de Junta en una sociedad como Ecopetrol las toma la Asamblea. De ninguna manera pues las puede tomar la junta propia, por lo tanto lo que uno puede inferir de lo que ustedes acaban de leer, que es la información como la conozco, es que el doctor Carlos Gustavo se mantiene en la junta, solo que sin la calidad de presidente.
Ah, bueno, ese es un buen dato y una buena aclaración. Ahora sí, doctor Lotero, aprovechando que lo tenemos en la línea, con este reversazo un poco que se dio de los anuncios de ya no buscar más exploración de yacimientos de gas y demás, a mí sí me parece importante preguntarle qué tan avanzados estábamos nosotros en este momento en el tema de la transición energética, porque un poco el mensaje que hemos tenido es que pareciera que no se hubiera hecho nada y que la transición energética está empezando en este momento con la preocupación perfectamente válida que tiene el gobierno nacional del cambio climático. ¿Qué tanto avanzamos en transición energética nosotros antes de que llegara el gobierno actual?
Claro que sí, yo creo que ahí hay varios puntos importantes que mencionar. Primero que pues la transición energética no es algo nuevo, no es algo de los últimos meses, tampoco es algo de los últimos 4 años. En los últimos 4 años se lograron unos avances que fueron fundamentales para fortalecer las bases. Queda un camino importantísimo por recorrer, pero antes de los últimos 4 años, sobre todo desde el año 2014, se venía avanzando con unos pasos gigantescos en materia de transición energética. Y si uno simplemente mira los instrumentos de política pública, uno se encuentra que desde el año 2014 existe la ley que es la columna vertebral de las energías renovables y de la transición energética en Colombia, que es la ley 1715, que básicamente establece los incentivos tributarios para todo el despliegue de las energías renovables no convencionales. Cuando hablamos de energías renovables no convencionales, siempre nos estamos refiriendo a tecnologías como la solar, como la eólica, diferentes a las tradicionales que tenemos en nuestro país como tecnologías térmicas e grandes hidroeléctricas, digamos que era lo que principalmente teníamos en Colombia. Y adicionalmente, en el año 2018, antes de que empezara el gobierno anterior, el gobierno del presidente Santos había dispuesto un plan de política pública establecido en un decreto, que es el decreto 570 de 2018, y que establecía unas finalidades muy claras de la transición energética, que era diversificar las fuentes que ya teníamos de energía para generar, uno, más competencia, dos, resiliencia ante las situaciones de cambio climático que podían suceder y que las renovables iban a ser una fuente complementaria fundamental ante nuestra base hidroeléctrica. Tres, digamos, poder aprovechar la diversidad de recursos y potencial que tenía Colombia. Y cuatro, pues reducir emisiones, que es un objetivo, es tal vez el objetivo principal de la transición energética. De manera que si uno mira incluso hacia atrás, había unos instrumentos sobre los cuales también la política del gobierno anterior se apoyó en ellos para poder desarrollar esas bases importantes.
Pero, ex viceministro, siempre que hablamos de este tema, generalmente en los medios y en la academia se habla del ministerio, de Ecopetrol, del Estado, del gobierno, pero poco el sector privado. En este momento, ¿cuál es el papel del sector privado en la transición energética? ¿Lo está haciendo bien? ¿Qué podría hacer? ¿Y cómo es una herramienta también para colaborar, para empujar el tren de la transición energética?
El sector privado es fundamental en el sector energético colombiano y en la transición energética de Colombia. La transición energética en general, el sector energético en Colombia es un sector que es muy poco sensible al presupuesto público. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, Colombia como país, desde el año 1994, es un país que liberalizó su sector eléctrico, es decir, la expansión en generación la hace siempre el sector privado. El sector público no se gasta ni un solo peso del presupuesto público en hacer nuevas plantas de generación. Lo que tiene que hacer el sector público es generar regulación estable y confiable para estos inversionistas. ¿Cómo cuál? Como las últimas dos subastas de energía renovable que estuvieron basadas en esas leyes y en esa regulación que ya existía desde el año 2014 y que fue mejorada, digamos, con diferentes políticas públicas en los últimos cuatro años. Y esas dos subastas, digamos, donde el Estado no puso, repito, ni un solo peso de presupuesto público, sino que generó el espacio para acercar compradores de energía renovable con proyectos de generación, se adjudicaron más de 2.000 megavatios de energía renovable, donde, pues, digamos, para tener un orden de magnitud, en el año 2018 se tenía tan solo 28.2 megavatios de energía renovable, se cerró con adjudicaciones que superan los 2.000, digamos, a mitad del año 2022 con este programa de subasta. De manera que cuando ustedes preguntan que cuál es el rol que juega el sector privado en la transición energética, pues es un sector que es fundamental, porque la transición energética se basa en políticas públicas y regulación estable que movilicen la inversión privada, que es la que hace la expansión en los parques de generación y en las líneas de transmisión.
Me dice un oyente, doctor Lotero, ex viceministro, que Colombia entonces, según lo que usted ha explicado, ha hecho lo que por compromisos internacionales hemos tenido que hacer, pero que la apuesta del gobierno actual, del gobierno de Gustavo Petro, es profundizar, ir mucho más allá de los compromisos internacionales. ¿Nosotros solo en transición energética nos sometimos a los compromisos internacionales o hicimos más? ¿Qué es lo que plantea el gobierno actual?
Pues digamos, Colombia tiene un compromiso internacional, digamos, muy serio que se estableció, digamos, a partir de la renovación y de la modulación que se hizo en COP26, que fue básicamente ser carbono neutral en 2050. La hoja de ruta y la carta principal de navegación para esa carbono neutralidad en el año 2050 es el Plan Energético Nacional, que se debe actualizar, digamos, anualmente por la Unidad de Planeación Minero-Energética, y que es un plan que además de considerar la disponibilidad de recursos energéticos, considera también los costos de esos recursos energéticos para los colombianos. De tal forma que ahí sí se puede encontrar como carta de navegación cómo se puede llegar allá. Si el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere profundizar en los compromisos internacionales, pues o llegar más allá de ellos, pues eso sería maravilloso. Lo que todos los colombianos, digamos, le pediríamos es, uno, no comprometa el abastecimiento energético de los colombianos. Debe ser continuo, permanente y seguro. Y dos, pues tampoco comprometamos la estabilidad fiscal del país. Es decir, esa transición energética siempre debe considerar un esquema de portafolio que donde Colombia necesita los hidrocarburos, pero también avanza con esos objetivos de complementariedad de las fuentes renovables y de descarbonización y reducción de emisiones de carbono.
Ex viceministro Lotero, le quisiera preguntar por los compromisos que ha asumido Colombia y que tiene relacionados con la Amazonía, que fue un punto tan importante del discurso del presidente Petro en la ONU y que tiene que ver, pues, con todas estas medidas de las que estamos hablando, descarbonización y transición energética. ¿En qué momento, pues, qué compromisos hay en este momento y en qué estamos debiendo? Porque, pues, ya se sabe, pues, el nivel de deforestación en que estábamos. ¿Estamos en deuda?
Ok, pues, digamos, ahí lo que hay que decir en principio es, digamos, el gobierno del presidente Iván Duque cerró con un compromiso, muy claro, y es que para el año 2030 el 30% del territorio colombiano y de las áreas marítimas colombianas iban a ser áreas protegidas, que es el esquema, digamos, tradicional, formal e institucional, bajo el cual, digamos, se protegen este tipo de áreas para cualquier tipo de actividad productiva, digamos, humana o económica que afecte, digamos, este tipo de áreas. Este es un compromiso que, digamos, que supera con creces cualquier tipo, digamos, de estándar internacional en este sentido, más aún teniendo en cuenta.
Doctor Lotero, algo pasó con la comunicación del doctor Lotero, que estamos comunicándonos por WhatsApp, que en estos momentos él se encuentra en Londres, después de haber salido precisamente del gobierno del presidente Iván Duque. Se encuentra en Londres, pues porque ya se quedó sin chamba en el gobierno nacional, y porque además entiendo está haciendo unos estudios en el London School of Economics, si no me equivoco. Doctor Lotero, ¿usted me escucha?
Le escucho perfecto, Camila.
Ah, bueno, es que en un momento nos quedamos sin comunicación, pero ahora lo seguimos oyendo frente a la pregunta que le hacía mi compañera Ana Cristina.
Sí, no, definitivamente no sé en qué punto se perdió la comunicación, pero definitivamente lo que estábamos planteando era Colombia es un país que definitivamente, con los compromisos que asumió de tener el 30% de sus áreas territoriales como áreas protegidas, al igual que sus áreas, que ese mismo porcentaje de sus áreas marítimas, está, pues, digamos, superando, digamos, con creces cualquier estándar internacional que se tenga en ese sentido. Por supuesto, digamos, las políticas de fiscalización y de control a la deforestación que puedan tomar, digamos, los ministerios de ambiente y los ministerios de defensa, con las operaciones que han tenido, digamos, históricamente frente a esto, van a ser fundamentales en esa combatiendo, digamos, los temas de deforestación. Y por supuesto que esto es un tema fundamental también para los temas de descarbonización del país, ya que, pues, digamos, más que las emisiones derivadas del sector energético, es antes de ese factor de emisiones, en la participación de emisiones que tiene el país, están la deforestación y, por supuesto, el cambio de uso de suelo para usos agroindustriales.
Pues es el ex viceministro de Minas, Miguel Lotero, quien muy amablemente nos atiende desde el Reino Unido. Doctor Lotero, mil gracias por hablar con nosotros sobre este tema de la transición energética, de la que tanto hemos venido hablando en estas últimas semanas, porque es uno de los proyectos principales del actual gobierno, del gobierno de Gustavo Petro. Feliz día para usted.
A ustedes, muy amables, y gracias por contar con mi opinión.
11 de la mañana, 13 minutos. Antes de irnos con una noticia de última hora del mundo del entretenimiento, nos escribe Sebastián César Hernando al 301-764-4108 y me dice: Camila, buenos días. Ustedes siguen haciéndole la guerra al presidente Gustavo Petro. Cada director de una corporación escoge a los miembros más cercanos a su parecer. No puede estar con un enemigo al lado. Dejen de hacer alaraca por algo que él tenía que hacer. ¿Qué le respondemos a don César Hernando sobre esto que acaba de suceder en Ecopetrol? Y este no, comentario, que seguramente es lo que piensan muchas personas de la decisión que tomó el mandatario frente a la Junta de Ecopetrol y al doctor Cano, que hace 24 horas la Junta lo había nombrado como presidente de la Junta, y por unas llamadas del mandatario que se molestó con que fuera Cano el presidente de la Junta de Ecopetrol, pues se reversó el nombramiento.
No, pues al oyente decirle, bueno, primero que gracias por oírnos, pero segundo, Ecopetrol funciona con una lógica que también el viceministro hablaba, que es esa idea de gobierno corporativo, o si quiere añadirle la misma Mariana Mazzucato habla del Estado emprendedor, y es que también el sector público se maneje con una lógica empresarial, de eficiencia, de orden, y si bien el presidente, el doctor Ocampo, designaron precisamente ese día a 4 nuevos miembros, gente de sus afectos ideológicos o técnicos, pues la idea también es que ellos sean autónomos y que la Junta navegue sola y que de manera técnica y honesta puedan tomar decisiones. Y ayer, de manera autónoma y libre, esos 9 miembros de la Junta designan a alguien y al presidente no le gusta, arma una tormenta en 24 horas para remover al presidente de la empresa más importante del país. Eso no es gobierno corporativo, eso es que mande el que al presidente se le dé la gana. Y eso no es una buena señal ni para EPM, como puede suceder con EPM, que también funciona con esa lógica, ni para Ecopetrol ni para ninguna empresa, Camila, porque entre el presidente y un gerente, pues hay diferencias, y esa es la idea de que una empresa se maneje con lógicas corporativas.
Pero mire, Sebastián y Camila, pero además, si el presidente Petro estaba tan interesado en la composición y el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y demás, pues quería tener allí una persona más afecta a él, seguramente en estos días lo pudo haber hecho, sin generar el ruido, la tormenta, desatarla hoy, que es lo que causa el daño. Porque Camila, obviamente, como dice el señor oyente y tiene razón, uno no va a estar tomando decisiones tan importantes para el país con una persona que es casi que enemiga políticamente de él, como lo dice el oyente. Pero si lo que quería era evitarse el ruido, Camila, y la tormenta, previamente pudo haber convocado a sus amigos, a la gente que llegó allá, y decir, mire, hagamos estas cosas de esta manera, para entendernos mejor. Y se evita esta situación. Es que lo que estamos cuestionando, Camila, y eso quiero ser muy enfático, es la decisión del presidente después de... O sea, en este momento, el daño que le causa es muy grande a Ecopetrol, que es la empresa más importante que tenemos los colombianos. Debemos preservarla, cuidarla. Pero este tipo de decisiones, después de las semejantes semanas que ha vivido Ecopetrol, que ha perdido tanto valor... ¿Cómo es posible que el presidente de la República tome esta decisión de una manera tan torpe, tan traste? Eso es lo que uno critica, no es nada que uno, ni es nada contra el gobierno. Queremos que le vaya bien, que a todos nos vaya bien, pero hay que tener cuidado y prudencia a la hora de tomar este tipo de decisiones porque el daño que causa es muy grande para el país y para una empresa como Ecopetrol, Camila.
Pero además la empresa más importante de Colombia y de donde salen varios de los recursos que se necesitan para los programas sociales que hace cualquier gobierno. Y esta es una empresa pública que pertenece a nosotros los colombianos. Es decir, es que Ecopetrol no es de una u otra persona. Algunas acciones cuando decidieron salir a bolsa, pero de resto la mayoría y el mayor accionista de Ecopetrol somos todos los colombianos y por eso hay que velar por el buen funcionamiento de su junta. Vamos a ver qué responde y qué pronunciamiento hace la Junta Directiva de Ecopetrol sobre este mensaje que se conoció de uno de sus miembros, el doctor Carlos Gustavo Cano, que había sido nombrado presidente de la Junta de Ecopetrol y 24 horas después se cae el nombramiento porque el presidente Gustavo Petro estuvo en desacuerdo y mandó a sus allegados y a sus cercanos en la Junta a que reversaran dicho nombramiento. 11 de la mañana.